Se está desarrollando el juicio por la verdad de la masacre de Napalpí. Ayer fue en la ex ESMA, allí en el Centro Cultural Haroldo Conti. Pasaron muchos testimonios, en este caso de investigadores e investigadoras de Buenos Aires. Por eso también se desarrollan estas audiencias en Buenos Aires, que han estado aquí en nuestra provincia y han aportado material muy importante, tanto bibliográfico, de cómo funcionaban las, en ese momento, llamadas reducciones indígenas y cómo era el sistema económico de esas reducciones. Entre ellos estuvo Marcelo Musante, él es sociólogo, docente e investigador de la UBA y es parte de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina, y lo tenemos en línea. Buen día, Marcelo, aquí Noelia Moreira te saluda.
Buenos días, Noelia. ¿Cómo estás?
¿Cómo va? Un gusto.
Nuevamente. Por el llamado. Igualmente, se escucha un poquito bajo.
Bueno, ahí vamos a tratar de mejorarlo para que nos escuches mejor. Bueno, has escrito muchísimos textos, artículos, libros científicos sobre las reducciones estatales para los indígenas del Chaco y Formosa, entre ellas Napalpí. Y ayer, en tu testimonio allí frente a la jueza federal Sunilda Nirenberger, también contaste cómo se había armado este sistema de reducciones de Napalpí. ¿Y por qué? Y esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué es considerado que había esclavitud laboral en esas reducciones?
Bueno, mira, el como bien decís, la masacre se da dentro de lo que era la reducción de Napalpí. Y lo que yo me tocó testimoniar ayer era que justamente no se puede pensar la masacre sin este sistema de reducciones que hubo en el país, y específicamente en Napalpí. Por ejemplo, para que nos demos una idea, hubo años, como en la década del 30, que llegaron a estar reducidas más de 3.000 personas. Es muchísima gente. En relación a lo que vos decís de las condiciones de vida hacia adentro, se dio de muchas formas este disciplinamiento y concentración de personas indígenas adentro de la reducción, porque están hechas, que esto también vale decirlo, las reducciones fueron pensadas para indígenas, no había otras personas, o sea, fueron campos de concentración para personas indígenas. Y que, por ejemplo, el trabajo que realizaban, que era el trabajo que los administradores de la reducción los obligaban a hacer, por ejemplo, en el obraje, por ejemplo, en la construcción de los propios caminos y picadas adentro de la reducción, en las casas para el personal de la administración, se le pagaba o con vales o con dinero, pero que lo podían canjear solamente en el almacén de la reducción. O sea, las personas que estaban allí no podían salir a comerciar lo que producían de algodón con los pueblos cercanos, como puede ser Machagay o Quitilipi, por ejemplo. A la vez existía un reglamento en el cual se detallaba cuáles eran las condiciones por las cuales un indígena trabajador de la reducción podía ser expulsado, pero a la vez estos reglamentos no eran conocidos por los indígenas. A todas las personas entrevistadas en lo que hoy es Colonia Aborigen, ninguna nunca conoció un reglamento. Quiere decir que a vos te echaban por algo que no sabías que estaba mal lo que estabas haciendo, y que cuando te echaban todavía estaban operando las fuerzas militares en lo que fueron las campañas militares en la región chaqueña, por lo cual ser expulsado de la reducción, o sea, no ser aceptado en ese proyecto civilizador, entre muchas comillas, que eran las reducciones y que los presidentes hablaban como del proyecto civilizatorio en Napalpí, ser expulsado era ser volver a ser considerado salvaje, con los riesgos e implicancias que eso tenía en los territorios, a ser detenido, a ser asesinado.
Aún así, este sistema social también implicaba que las comunidades indígenas eran considerados, no sé si eran considerados ciudadanos siquiera, o eran de segunda.
Por supuesto, en toda esa época todavía el indígena, muchas de esas cosas todavía siguen sucediendo, ¿no? Esas miradas todavía de derechos que parecen que valen más para algunos que para otros, pero pero el indígena en la época de las reducciones y en la época de la masacre todavía era el sujeto salvaje a civilizar. Era el Estado de un modo muy paternalista pensando qué hacemos, lo que se le llamaba las producciones del Estado, que era el problema indígena. Y obviamente en cualquiera de las posibilidades que se pensaban desde el Estado siempre estaban cruzadas por la violencia. Hay algo que aparece, por ejemplo, en estos reglamentos y que me lo dijo una persona también de la colonia aborigen, que era el administrador, era el juez y el comisario. Las normas las ponía un administrador, o sea que había una persona que decidía qué hacer con toda esa población reducida.
Eso te iba a preguntar, ¿quiénes administraban estas reducciones? Estamos hablando del gobierno nacional, el gobierno provincial, ¿y cuál fue la influencia de la iglesia en ese sistema?
Mira, eran administrados porque era un proyecto estatal nacional, porque todavía era territorio nacional. Reducciones hubo cuatro, una en Chaco y tres en Formosa, y todas eran administradas, funcionaron entre 1911 y 1956 por el Estado Nacional. El personal que la administraba, para que nos demos una idea también de la burocracia administrativa y el tipo de control, llegó a haber hasta 40, 50 personas ejerciendo distintos cargos, ¿no? De capataces y de controlar los trabajos, que eran todos personal blanco y muchas veces venían desde otros lugares. Incluso se hacían como especialistas en la administración, porque algunos iban de Napalpía, Bartolomé de las Casas, que estaba en Formosa, e ida y vuelta. En lo que tiene que ver en la relación con las iglesias, con el sistema, que los indígenas al trabajar producían dinero. La reducción lograba sostenerse económicamente a sí misma, incluso permitiendo que se le pague en Buenos Aires a lo que era la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, e incluso a curas y monjas de las misiones religiosas como Nueva Pompeya, Tacagle o La Ishi. Que funcionaban bien económicamente para sostenerse. Y en el caso de Bartolomé Las Casas, la relación también era porque había un internado infantil, a los chicos indígenas se los sacaban a las familias y los ponían en un internado, en el cual quienes estaban a cargo de ese internado eran un cura yugoslavo de la parte dominica de los franciscanos.
Uh-huh. Es decir, de alguna manera ahí está lo que sucedió después, ¿no? Con la apropiación de niños y niñas, ¿puede ser? En la dictadura cívico-militar, ¿o no? No estamos hablando de apropiación propiamente dicha.
No llegamos a hablar de apropiación porque las familias estaban reducidas. A ver, la violencia era, le sacaban a los chicos y los llevaban a este internado infantil, Bartolomé de las Casas. Y esos chicos, después cuando cerró el internado, cuando cerraron las reducciones, volvieron con sus familias. Así que no podemos hablar de apropiación en el sentido como de la dictadura, de que no sabemos dónde están esos chicos.
Claro. Y vos hablaste también ayer de que si bien era un proceso supuestamente civilizatorio para las comunidades indígenas, no tenían acceso a la educación.
Claro, esto que decís también es interesante para pensar, porque uno por un lado ve los discursos estatales, como te decía antes, de lo bien, y vamos a escuchar a presidentes hablar de la importancia de Napalpí, cómo los chicos indígenas se iban a poder educar, porque los indígenas grandes ya solo iban a poder servir para el trabajo, en la mirada del Estado, ¿no? Sin embargo, cuando después vamos a otros documentos del Estado, encontramos que 25 años después de la existencia de Napalpí, hay una foto donde se ven a unos 200 chicos y chicas indígenas, y el epígrafe de la foto es población escolar sin escuela nacional en el Aguará. O sea, que los chicos indígenas no podían acceder a las escuelas, la única escuela que había en Napalpí era para los chicos blancos de los hijos de la administración. Y cuando le preguntas a las personas de la colonia, todas las personas recuerdan que no podían ir a la escuela porque les quedaba muy lejos. La colonia aborigen es un lugar muy grande, entonces el ir hasta la escuela implicaba muchas horas caminando, o también, como aparece en mucho listado, los chicos y chicas eran obligados a trabajar.
¿Y cuál era el trabajo que tenían que realizar y cómo era la paga? Porque entiendo que de alguna manera también hay una movilización, un reclamo que empiezan a llevar adelante las comunidades indígenas, que después, bueno, es lo que entre comillas utiliza el Estado para justificar la masacre. Pero bueno, hay un reclamo también pacífico por parte de las comunidades.
Sí, hay un reclamo, sin lugar a dudas. Las comunidades y todos los testimonios hablan de que el reclamo, por supuesto, era pacífico. Si hubiese sido igual un reclamo un poquito más vehemente, tampoco justificaría la represión, ¿no? Pero sí, todos recuerdan, o sea, los indígenas no estaban armados, se habían juntado en una zona para negociar con el administrador, que de hecho lo que aparece ahí es que lo que aparece en los documentos es que mientras están negociando y mientras el administrador reconocía que lo que se pagaba por el algodón era muchísimo menos de lo que se pagaba a los colonos de toda la región, mientras estaban negociando, después aparecen documentos que dicen que la policía montada y el regimiento de gendarmería de línea estaba en el lugar hacía 2 meses. O sea que había, ahí también había una mentira. Mientras estaba pactando un supuesto acuerdo, el Estado ya estaba preparado para reprimir. Pero en lo que vos me decías de los trabajos, eran muy variados y los definía el administrador. En los momentos que convenía cosechar algodón, se cosechaba algodón. En los momentos que convenía vender maderas para el tanino, se trabajaba muchísimo en el obraje. Se hacían ambas cosas también. Incluso había una diferencia cualitativa del trabajador, ¿no? El que era considerado, al que se lo quería castigar, se lo mandaba al obraje, porque era un trabajo que se consideraba peor que el de la cosecha. Y después en todos tipos de trabajos al servicio de, no solo de la administración, como te decía antes, de construir casas de los empleados, sino, por ejemplo, todos los durmientes de tren para la vía férrea que también se estaba construyendo en ese momento, que cruza todo el Chaco, o en el caso de las de Formosa, la que cruza Formosa.
Y la crueldad con la que se desata la masacre, ¿cómo es considerada esta masacre a nivel país o a nivel Latinoamérica, ¿no? Porque ha sido de ensañamiento hacia las comunidades.
Sí, es una masacre muy voraz, muy, muy violenta, que se da en un lugar de la colonia donde también era como una zona, un descampado, o sea que imagino, y por lo que cuentan, lo que hemos visto, por suerte no, pero sí testimonios que quedarán para la historia, como el de Melitona, como el de Rosa Chará o Rosa Guerilo, dan una idea de cómo se tuvieron que esconder en el monte y demás. Yo creo que esta violencia también tiene que ver con disciplinar a las comunidades indígenas de la zona, ¿no? Fue decir, el Estado demostrar que cuando un grupo de indígenas protestó contra la administración, protestó contra el Estado, es decir, así vamos a reprimir, ¿no? Es como después siguió el terror y el miedo durante mucho tiempo, te va a pasar lo de Napalpí. Yo creo que tiene que ver muchísimo con eso. Después, en cuanto al conocimiento de la masacre, lamentablemente, saliendo del Chaco, no es una masacre tan conocida, es conocida en Buenos Aires o en algunos otros lugares, pero por militantes indígenas o por personas que trabajan específicamente la temática, así que creo que también ahí radica una de las importancias fundamentales de este juicio por la verdad, ¿no?
Claro, sin dudas, y están todos los bueno, todo el aparato represivo del Estado, tanto desde las armas, este refuerzo de militares que hubo ya varios meses antes, e inclusive desde los medios de comunicación que instalaron la idea de el indígena violento.
Totalmente. Funcionaron todas las estrategias, si se quiere, represivas y discursivas para habilitar la represión primero y para negarla y olvidarla después. Porque uno lo que empieza a ver cuando hace cuando vos vas viendo los medios de comunicación en los días previos a la masacre, vos vas viendo cartas de colonos o de la sociedad rural del Chaco pidiendo que el Estado haga algo con esa protesta indígena. Al hacer algo es la represión. Y empieza a haber mucha construcción de la figura del malón. Es decir, el indígena que hasta hacía unos meses atrás estaba en Napalpí y que era visto como el sujeto que aceptaba ser civilizado, de repente los medios de comunicación hacen un vuelco y empiezan a definirlos como salvajes, como con la posibilidad del malón. Algo muy parecido, y hay cosas que se repiten, que lo podemos ver hoy en Patagonia, por ejemplo. Cuando los medios
con los mapuches.
Con los mapuches, o como sí. Lo hemos visto allá en Chaco en época de pandemia, ¿no? Cuando empiezan a haber estos discursos contra las comunidades indígenas. Habilitan los discursos, la represión, y después que se da, los medios durante los días que siguen, esto lo trabaja muy bien Mariana Giordano, va a parecer como que se resuelve la sublevación, así lo mencionan, o sea que esto es, se ejerció la represión, y después desaparece de los medios. Después no pasa más nada, hasta un año después que publica algo el Heraldo del Norte, pero que después tampoco van a seguir apareciendo ninguna mención, y también además de los medios, esto va a haber en lo que es lo judicial, va a haber un cierre, si se quiere, casi hasta administrativo de lo que pasó en la masacre, porque el Estado cierra con un informe policial en el cual dice que mataron a 4 indígenas, cuyos únicos testigos eran los policías que participaron en la represión, y también queda clausurado, y lo mismo en el Congreso de la Nación, o sea, lo mismo en el ámbito legislativo. Se va a hablar, se va a reconocer la masacre en el Congreso de la Nación, pero cuando se pide una comisión investigadora, esa comisión nunca llegó al Chaco.
Claro. Y además, bueno, esto que decías de lo cruenta que fue la masacre, y que también lo relata o lo relató Melitona Enrique cuando habla de esta figura, ¿no?, de que los cuervos no volaron una semana porque estaban comiendo los cuerpos. De ninguna manera podemos pensar que eran 4, sino más de 400.
Esa frase bonitona la acabas de decir y se me pone la piel de gallina. Yo creo que es una figura tremenda, de la sensación que Melitona en ese momento era una niña, y cuenta que vio eso estando escondida en el monte. O sea que me parece que resume la gravedad de lo que sucedió, y sobre todo el miedo que tiene que haber quedado después, cuando aparecieron tantos testimonios de hijos, hijas, nietos y nietas de sobrevivientes de la masacre, que cuentan que los abuelos o abuelas no querían enseñarle lengua para protegerlos, ¿no? Me parece que también pasa eso, tiene que ver con eso que sucedió, con una... Estás escondido atrás de en el monte, viendo cómo los cuervos comían los cadáveres. El temor que te tiene que quedar es tremendo.
Marcelo, te agradecemos tu tiempo para Nacional Resistencia, y bueno, el testimonio también que has aportado y el gran trabajo de años, porque ha sido un trabajo de muchos años como investigador para poder aportar a este juicio por la verdad. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, y es un trabajo colectivo, es de muchísima gente que lo vamos compartiendo, es muchísima gente como Juan Chico que ha sido crucial en todo esto, y sin él no se podría haber hecho nada que tenga que ver con este juicio.
Gracias, hablábamos con Marcelo Musante, sociólogo, docente e investigador de la UBA y de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina.